Los locales de hostelería de la provincia de Pontevedra y de toda Galicia podrán abrir hoy hasta la una de la madrugada si es para servir cenas, tengan licencia de restaurante o no. Eso sí, deben contar con el medidor de CO2, reservar con cita previa y también llevar un registro de sus clientes, como hacían hasta ahora los restaurantes. Esta es una de las noticias del día que ha confirmado, ha ratificado esta mañana el presidente gallego Alberto Núñez Feijóo. Queda pendiente ahora que se publique esa ratificación en el DOGA, pero hay más que te contamos en Mediodía en COPE Más Pontevedra, ahora con Silvia Vieito.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Hablamos en este caso, Silvia, de política municipal porque el Partido Popular ha hecho una petición respecto a la Avenida Reina Victoria.
Sí, porque se va a terminar el curso escolar y ya no habrá alumnos, por lo tanto, que entren y salgan todos los días al Instituto Sánchez Cantón. Recordamos que el Concello de Pontevedra lo que hizo es proponer este cierre, plantearlo de forma unilateral para prevenir posibles contagios y garantizar el distanciamiento social entre el alumnado. ¿Termina el curso y qué pasará? Pues desde el PP de Pontevedra piden que, ya sin estado de alarma también, se vuelva a abrir este tramo de la calle por las pérdidas económicas que los comerciantes creen que les supone perder clientes que no vengan a Pontevedra, y también por seguridad vial, porque aumenta el tráfico en otras calles que incluso alguna de ellas no tiene aceras para los peatones.
Pues a las 2:20 en el informativo Mediodía en COPE escuchamos las voces de los protagonistas, en este caso de los concejales del Partido Popular de Pontevedra.
Deportes.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Deportes. Deportes.
Eso será a partir de las 2:20 en el informativo, y a partir de las 3:30 escucharemos a Ricardo de Miguel, por ejemplo, con los Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Ricardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pablo? Muy buenas tardes.
Hoy ya sí que podemos decir que se acerca muy mucho ese partido del Pontevedra del domingo, se la juegan los de Luisito. ¿Qué previa tenemos hoy?
Pues quedan 2 días para ese partido clave, esa final en la que tienen la vista puesta todos los aficionados granates, y tiene que salir a por todas el Pontevedra y sumar una victoria que certifique ya de manera matemática esa permanencia en la Segunda Federación del Fútbol Español. Y en estos días previos al partido, una peña ha mostrado su gran generosidad. Una peña del Pontevedra de Madrid ha decidido comprar 200 entradas para el partido de este fin de semana contra el Oviedo B y regalarlas a aficionados granates de entre 18 y 28 años para que puedan animar al equipo en ese choque vital para los intereses del club. Uh-huh. Los interesados en adquirir estos pases pueden hacerlo en las oficinas del club hasta la tarde de hoy, hasta las 7 de la tarde, con el único requisito, Pablo, de mostrar el DNI para corroborar que tienen entre 18 y 28 años. En lo meramente deportivo, uno de los partidos más importantes sin duda de la historia del Pontevedra. Recuerdo, domingo a las 12 del mediodía, Pontevedra, Oviedo B. Luisito acaba de hablar en la rueda de prensa, acaba de finalizar hace escasos minutos, y dice que en ese partido hay que salir a morir.
Ellos saben perfectamente lo que nos jugamos. Poco tienes que motivar. Si no te motivas con estos partidos, es imposible. Evidentemente la labor del entrenador pues es muy importante, pero poco lo que hay es que llegar a la cabeza del futbolista y mentalizarlo de que son 90 minutos que tienes que morir. No hay más, pero lo que hay es que jugar al fútbol.
Luisito, que es un gran motivador, también los jugadores del Pontevedra tienen esa enorme responsabilidad sobre el terreno de juego y para contribuir, como nos acaba de adelantar Ricardo de Miguel, esa peña de Madrid regala 200 entradas para este partido clave del fin de semana. Eso respecto al fútbol, a las 3:30 más detalles con Ricardo de Miguel y con todo el equipo, pero también tenemos que hablar hoy de piragüismo porque tenemos esos primeros clasificados en los selectivos.
Sí, Pablo, desde el día de ayer en Opontillón do Castro ya tienen lugar, como comentábamos ya en el día de ayer, los selectivos de piragüismo junior y sub-23 para representar a España en lo que será el europeo y en el mundial de piragüismo. Ya tenemos 2 representantes del piragüismo pontevedrés clasificados para esas pruebas. Tenemos que felicitar a Manuel Fontán y a Martín Jácome, que estarán, como ya digo, en esa doble cita internacional.
Pues grandes noticias también para los nuestros a partir de las 3:30. Más detalles. Ricardo, muchas gracias y buenas tardes.
Gracias, Pablo.
Mediodía.
COPE Más Pontevedra.
Estar informado.
Y cuando se acaban las competiciones deportivas, como puede ser el fútbol, eso quiere decir que viene el verano cerca y en este caso nosotros estamos pendientes también de los campamentos de verano que oferta la Xunta y que siempre tienen una gran demanda, pues este jueves ya se ha abierto el plazo de inscripción para poder participar los menores y además hay que decir que las plazas ya están volando. Nos lo cuenta Cristina Pichel, directora xeral de Xuventude. Moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
¿Cantas plazas se ofertan este verán en Pontevedra e Galicia?
Pois a verdade é que este verán, que leva por lema o verán que mereces, pois temos importantes novidades, temos un total de 7.820 prazas en toda Galicia, o que son 1.000 máis con respecto ao ano 2020, e no caso concreto da provincia de Pontevedra, pois temos máis de 1.600 prazas en campamentos e campos de voluntariado que organizamos dentro do Goberno Galego, co cal unha chea pois de opcións e de oportunidades para a nosa mocidade para disfrutar deste verán.
Aumento de prazas en máis de 1.000 nesta ocasión en toda Galicia. A que rango de idade van dirixidos estos campamentos?
Pois temos como dúas opcións, non? Os campamentos para persoas, para mozos e mozas máis pequenos, que van dende os 9 aos 17 anos, e despois tamén temos a opción dos campos de voluntariado, que son como esa extensión dos campamentos para os maiores de idade, que van dende os 18 aos 30 anos. No caso concreto da provincia de Pontevedra, pois temos 9 instalacións neses campamentos, unha delas completamente nova, como é Fervenza Aventura en Silleda. Nos campos de voluntariado pois temos un total de 13 e 4 plenamente novos, e aparte dentro desos 4, un que é certamente novidoso en toda Galicia, porque é o primeiro campo de voluntariado itinerante que facemos polo camiño portugués pola costa, pois tamén para reivindicar, non, que estamos nun ano santo xacobeo e que a nosa mocidade tamén poida disfrutar do camiño.
Ese pode ser un dos grandes atractivos, os que pode ter máis demanda.
Sí, efectivamente, este é concretamente un que todos os anos ten moitísima demanda, que son o campo de voluntariado das Illas Cíes, que a verdade é que dos primeiros en cubrirse as plazas. Temos moitas plazas en Cíes, pero sí que é verdade que é un dos que primeiro agotan plazas. Pero bueno, aos mozos e mozas animalos tamén a descubrir outros puntos da nosa comunidade, que son moi atractivos tamén, tanto de interior como de costa, e que non se queden sin poder participar nestas actividades que, de verdade, pois despois de todo este ano tan complicado, unido ao ano pasado, pois ao final queremos tamén facer estas actividades como unha especie de recompensa, non, por o seu comportamento exemplar.
E como poden facer os pais para apuntar os rapaces?
Pois desde onte está aberto o prazo de solicitudes para campamentos, é moi sinxelo, simplemente pois a través de sede electrónica ou ben de maneira presencial en calquera registro poden directamente descargar o formulario que está nesa orden de convocatoria que saleu publicada este mércores en Doga e cubrilo conforme pois os gustos, non, as necesidades que teña cada familia para conciliar tamén e para que o seu neno e nena pois estean unha actividade pois que realmente lle guste e motive. Hai que fixarse en que se cumpren os requisitos de idade para cada un dos campamentos que se queira pedir, e poden pedir un máximo de 5 quendas por orden de preferencia.
E hai descontos para familias numerosas, por exemplo?
Sí, hai varios tipos de descontos, en concreto para familias numerosas, para familias monoparentais e tamén para aqueles mozos e mozas que teñan o carné xove. Que aparte, este ano, pois o carné xove está chegando a todos os mozos e mozas con idade de telo, dos 12 aos 30 anos, o cal entendemos que tamén é unha pequena axuda neste momento para que ninguén se quede sin poder ir a un campamento si así o queren facer.
E cando remata o prazo, directora?
Pois dos campamentos remata o prazo xa a finais da semana que ven, o venres da semana que ven, solo hai 7 días hábiles de prazo, e para os campos de voluntariado temos xa un poquinho máis de prazo. Si sempre que haxa plazas vacantes, pois hasta 5 días antes de que comece o campo vai estar aberto ese prazo de presentación de solicitudes. Pero iso sí, sempre que haxa plazas vacantes, entón, bueno, pois animar a mocidade a que mire rápido a oferta, porque, como xa dixen ao principio, hai campos moi demandados e que xa están esgotando as súas prazas.
Claro, porque son case 8.000 prazas, pero hai moita demanda en toda Galicia, hai moito interese por parte da xuventude. Cando se van desenvolver esos campamentos? Que meses?
Pois temos os meses de verán plenamente ocupados, que van dende xullo, agosto, hasta principios incluso de setembro, co cal, bueno, unha chea de opcións, unha chea de instalacións, porque estamos falando de 35 instalacións por toda Galicia, e ademais, bueno, pues se incluye tamén outra novidade que puxemos o ano pasado, como son os mini campamentos, que estes abrirán o plazo un poquinho máis adiante, e se incluye esta opción tamén para que las familias, pois que non teñan a capacidade de deixar ao seu neno ou nena durante tanto tempo nun campamento, se trata de, bueno, pois estancias moito máis reducidas, de luns a venres, que favorecen precisamente a conciliación tamén nun momento onde as familias pois tamén están traballando.
Pois estas son as principais claves da campaña de campamentos de verán da Xunta, bautizada este ano como Día Directora, co nome de O Verán que Mereces. A verdade que merecen unha recompensa a todos os rapaces que se portaron de matrícula de honra, non, durante todo este curso escolar.
Pois sí, totalmente. Demostraron, pois, ao final, o mellor, non? A mellor maneira de adaptarse a un novo escenario, ás novas circunstancias, é realmente... A maior parte deles tiveron un comportamento exemplar e así se merecen tamén disfrutar pois dun verán que eu creo que todos merecemos un pouquiño pois esa volta á normalidade, e por suposto tamén para os nenos e para as nenas.
Por suposto que sí. Cristina Pichel, directora xeral de Xuventude, moitas grazas e boa tarde.
Boa tarde, graciñas a vos.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Os puedo asegurar que están volando esas solicitudes de plazas para los campamentos de verano, que este año se incrementan sustancialmente respecto al año 2020, es decir, 1.000 plazas más en total aproximadas, y que no se te pase el turno, porque el jueves de la semana que viene se termina el plazo ya para presentar esas solicitudes y sería una pena que los pequeños de la casa no disfruten de estas actividades de verano, que aunque sobre decirlo, contarán con todos los protocolos sanitarios necesarios para que sean unas actividades seguras. Más temas, por no decir el tema de estos últimos días, el debate sobre qué será mejor, si poner una segunda dosis de Pfizer o una de AstraZeneca si tienes menos de 60 años y ya te han puesto la primera dosis de esta última farmacéutica de AstraZeneca. Pues el Comité de Expertos de la Xunta dice que mejor completar toda la pauta con AstraZeneca y el Gobierno Central, en cambio, dice que mejor con Pfizer. Pues si tienes menos de 60 años y ya te han vacunado con AstraZeneca, seguro que tienes muchas dudas sobre esa segunda dosis, ¿verdad, Silvia?
Sí, yo tengo ya una teoría de estos distintos criterios y enseguida a ver si la resolvemos, porque en COPE vamos a intentar resolver todas esas dudas con el jefe de alertas epidemiológicas de la Consellería de Sanidad en Pontevedra, doctor Miguel Álvarez Deza. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
En toda su carrera, ¿había visto otra situación en la que se le diga al paciente tienes que vacunarte, qué marca quieres?
No, eso me parece una falta de respeto a la ciudadanía. Igual que en el calendario de vacunación infantil, no le preguntamos a los padres, ¿usted qué vacuna del papiloma quiere para su hija? ¿Este laboratorio o este otro? No, hay una vacuna en calendario y es la que se va a poner.
Es que una decisión así yo no sería capaz de tomarla porque al final no tenemos conocimientos médicos. Necesito que alguien me diga qué es lo mejor para mí. Usted, en este caso de la vacuna del coronavirus, ¿qué recomendaría?
Vamos a ver, mi opinión como especialista en medicina preventiva y salud pública, como experto en vacunas que llevo pues, desde hace más de 10 años... Cuando uno se empieza a vacunar con un laboratorio determinado, con una vacuna de un laboratorio determinado, tiene que ponerse la segunda de ese mismo laboratorio, de esa misma marca. Es decir, AstraZeneca primero, AstraZeneca segundo.
Porque al final es lo que se ha ensayado de forma clínica para conseguir la autorización de que la vacuna reunía los requisitos para poder salir al mercado, digamos.
Efectivamente, la propia ficha técnica de cada vacuna nos dice a partir de qué edades se puede poner la vacuna y cómo se debe de poner, qué separación tiene que haber entre dosis. AstraZeneca, la ficha técnica, que podemos decir que es como la Biblia de esa vacuna, está autorizada para mayores de 18 años en todo el mundo. Y la pauta de la segunda dosis es entre 4 y 12 semanas. ¿Qué pasa ahora? Que tenemos casi 2 millones de españoles que han recibido una primera dosis de AstraZeneca y que el gobierno y las autoridades de las comunidades autónomas no saben qué hacer.
Porque, bueno, es lo que me parece a mí, pero esto de elegir entre Pfizer y AstraZeneca para los que ya se pusieron la primera dosis con AstraZeneca, a mí me parece que es porque la Unión Europea no va a comprar más en Oxford y no le van a llegar las vacunas de AstraZeneca a España para todos. Así que, pues por eso busca esa alternativa, a ver si no todo el mundo la pide y no se queda nadie sin ella. No sé si es una locura mi teoría.
No, sí, evidentemente, a los casi 2 millones, como dije antes, que están vacunados con la primera dosis, necesitamos otros casi 2 millones de dosis, ¿no?, para poner la segunda. El Ministerio de Sanidad, la Unión Europea, tiene que garantizar que pueda haber ese suministro o que hay dosis ya reservadas para esa segunda dosis. Pero bueno, tanto la OMS, la Agencia Europea del Medicamento, como dije antes, la propia ficha técnica, la experiencia del Reino Unido, que vacunó con AstraZeneca a su población, y la comunidad científica, todos opinamos que hay que poner la misma vacuna. Y el estudio este con Vivax, que se ha hecho en España con 600 voluntarios, a los que a 400 sí se les puso Pfizer y a 200 no se les puso ninguna vacuna, bueno, pues es una muestra muy pequeña. Y con esa muestra de ese tamaño solo puedes detectar efectos secundarios frecuentes o muy frecuentes, es decir, los que afectan a más de una persona por cada 100. Pero lo que no puede detectar este estudio son los efectos secundarios menos frecuentes, pero que también son importantes, como por ejemplo la trombosis, ¿no? Por lo tanto, no podemos concluir que administrar una segunda dosis de Pfizer sea más eficaz que una segunda dosis de AstraZeneca, porque este estudio no lo analizó. Y lo único que nos permite concluir este estudio es que con Pfizer, la segunda dosis con Pfizer, provoca una respuesta inmunitaria más potente que no vacunar con nada, lo cual es previsible, evidentemente.
Y lo del consentimiento informado, ahora que habrá que firmar, es un poco normal que haya que firmarlo también en el caso de Pfizer, porque al final es lo que se sale de esa Biblia que comentaba. Realmente es el caso que no está previsto por el laboratorio de AstraZeneca, que es con el que se ha vacunado esta gente en primer lugar.
Efectivamente, el Ministerio de Sanidad obliga, es obligatorio que se firme un consentimiento informado en todas las comunidades autónomas para la gente que va a recibir la segunda dosis de AstraZeneca. Pero bueno, aquí en Galicia Mayores también habrá que firmar un consentimiento informado si la gente elige Pfizer.
Pues así está la situación en este caso ante esa posibilidad que se abre y que podríamos decir que es lo nunca visto, darle a escoger al paciente la marca de vacuna que quiere en el caso de esas personas menores de 60 años que se han puesto ya AstraZeneca a raíz de esos casos puntuales de fallecimientos por trombo con personas que se habían vacunado de AstraZeneca, a pesar de que no sea algo frecuente, claro, pero parece que esa psicosis que se ha podido generar, que es perfectamente respetable, sobre todo para las familias de las personas afectadas, ni mucho menos vamos a minimizar esos fallecimientos, por supuesto, pero ahora el gobierno, que no tiene AstraZeneca para todo el mundo, yo creo que no nos está diciendo las cosas claras como son, que es que no llega para todo el mundo, así que ofrece a quien quiera elegir otra marca de vacuna. Nosotros nos vamos a quedar con la recomendación del consejero de Sanidad y toda la consellería, que es quien se haya puesto AstraZeneca de primera, que se la ponga de segunda. Y también la opinión, lo hemos podido escuchar, del jefe de alertas epidemiológicas de la Consellería de Sanidad de aquí en Pontevedra, el doctor Miguel Álvarez Deza, nos recomienda también optar, ya que nos dan a elegir, optar por lo que dice el sentido común y volver a elegir AstraZeneca. Doctor, muchísimas gracias por su valoración, su opinión como experto y sobre todo sincera. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Mi amor, sé feliz. Te escribo tanto porque no me despedí. Me quedo con tu amor y tu ternura.
La verdad es que se explica las mil maravillas el doctor Álvarez Deza. Él se va a poner, ya os lo podemos confirmar, la segunda dosis de AstraZeneca. Ese es su consejo. Ahora bien, la decisión es de la propia gente, es de los propios ciudadanos, de los propios oyentes en este caso que nos estáis escuchando. Si habéis recibido esa primera dosis de AstraZeneca, ahora será vuestro turno decidir. Algo surrealista, todo hay que decirlo como nos apuntan los expertos, pero nos vamos a quedar con ese consejo también del comité clínico que asesora a la Xunta, y es que continúes con esa pauta completa de AstraZeneca. Este es uno de los temas de nuestro programa y de prácticamente toda la semana que lo venimos contando. Otro también es la situación de Cambados, que a partir de esta medianoche va a pasar del nivel máximo de restricciones al nivel alto. Esto implica cambios importantes como las reuniones, permiso de reuniones de personas convivientes. Otra de las novedades, que se termina el cierre perimetral de Cambados después de 2 semanas, y también la apertura de la hostelería, pero en este caso solo en terrazas y al 50%, por lo tanto muy pendientes también de la previsión del tiempo para estos próximos días en la localidad del Albariño. Nosotros vamos a comentar con uno de los expertos, en este caso a nivel comercial, como es el presidente de la asociación Cambados Zona Centro. Juan Rey, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Un alivio para el sector comercial y productivo de Cambados?
Sí, bueno, un poquito de oxígeno. No estamos aliviados porque sigue la pandemia, pero sí que es para nosotros es un pasito más, porque ya puede entrar gente de otros ayuntamientos y eso nos beneficia tanto al comercio como a la hostelería. La hostelería es la que más lo está pasando muy mal y, bueno, yo creo que es un pasito más. A ver si vamos poquito a poco recuperándonos, aunque son los meses de abril y mayo están siendo un poquito malos, pero bueno, es lo que tenemos y tenemos que ir paso a paso.
Cambados ha estado 2 semanas con este cierre perimetral. Ha habido hosteleros, no me acuerdo si de Cambados, pero sí de la zona de Osalnés, que nos tienen dicho que prefieren el nivel máximo incluso de restricciones al nivel alto, porque claro, la gente, si hace mal tiempo, se puede ir también a Vila García o a otros ayuntamientos. Es otro enfoque real, ¿no?, de lo que está pasando en la hostelería, que seguramente es el sector más afectado en ese nivel alto.
Correcto, sí, sí, eso también es verdad, que es un punto más, es una variable más que tenemos que tener en cuenta. Pero bueno, es lo que tenemos y lo está afectando. Claro, es que el nivel alto, solo terrazas el 50%, por ejemplo, este fin de semana nos va a influir el tiempo. Si claro, las terrazas no se utilizan, y después lo que es el bar en sí, o restaurante, o lo que tenga terrazas, no la alivia nada. Luego siguen estando bastante incómodos. Por otro lado, es un beneficio porque hay un poquito más libre de circulación. Yo creo que también podría la gente ya acercarse a Cambados y estar más tranquilos, ¿no?, en todo lo que pueda hacer. Pero bueno, sí que es un punto, una variable, ¿no? Vale, pues sí que estoy de acuerdo con eso, que se desplazca la gente para otros lados.
Sí, en cualquier caso, recuperar la movilidad evidentemente siempre es una buena noticia, y eso va ligado también a la mejora de los casos activos en el ayuntamiento. Hablando de economía, el presidente Sánchez decía ayer que prevé un aumento del 1,4% del PIB durante este segundo trimestre del año. ¿Desde Cambados Zona Centro esperáis una reactivación económica o hay muchas empresas presas también de los ERTE en Cambados?
Los ERTE nos está afectando muchísimo, eso fijo, estamos muy presos. Eso. Pero bueno, para el verano lo que es Cambados es muy bueno, porque vivimos una parte de 4 meses durante el año del turismo. Luego, yo creo que tengo que ir, bueno, a nivel particular, tendríamos que ir paso a paso. No podemos hablar de cifras, porque si la pandemia nos está afectando tanto, pero alrededor de todo esto, está habiendo problemas. Luego, un ERTE es un problema. Si la gente no trabaja, mal asunto. No fluye dinero. Luego, yo entiendo que tenemos que ir poquito a poco. Viene el verano. Acabamos de pasar un puente cerrado, como fue el Día de las Letras Gallegas, que nos afectó muchísimo. Aquí el turismo viene, es un movimiento importante, además en la comarca, como en la localidad. Y yo creo que tengo que ir a paso a paso. Yo, a nivel particular, iría paso a paso. Iríamos a ver cómo nos está afectando la pandemia. La gente está un poquito desilusionada. Vamos a ver, porque el mes de abril fue fatal. En mayo está siendo, no ha salido para adelante. Y lo que está pasando, cerrando perimetralmente, la gente está dudosa. Uh-huh. Yo creo que hay que ver cómo va la pandemia y si esto va mejorando gracias a las vacunas, sobre todo todas las restricciones que están poniendo, iremos poquito a poco.
¿Y qué solución se le puede dar al tema de los ERTE?
Yo creo que la solución es intentar que esto mejore. Si con las vacunas mejoramos, yo creo que empezaremos a mover un poquito de la situación de los ERTEs. Pero si no mejoramos, los ERTEs, es que es malo para todo.
Pues hoy hablamos en este día de noticias positivas, en este caso para el Concello de Cambados, por la apertura de la movilidad a partir de mañana, a partir de esta medianoche, del viernes al sábado. Juan Rey, presidente de Cambados Zona Centro, muy amable, muchas gracias.
A vosotros, muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Antes lo decimos y antes nos llegan novedades. Hablábamos con el doctor Álvarez Deza en los últimos minutos antes de hablar con Juan Rey desde Cambados sobre ese tema de la vacunación con AstraZeneca. Pues el presidente de la Junta, Alberto Núñez Feijóo, ha ratificado que a finales de la próxima semana o a principios de la primera de junio el Sergas va a empezar a llamar a los 93.000 gallegos menores de 60 años que recibieron ya una primera dosis de AstraZeneca y que estaban pendientes de completar la inmunización. Así que en la línea de lo expresado en pasadas jornadas, en el día de ayer, por ejemplo, tras el Consejo de la Junta, Feijóo ha reafirmado la postura del Ejecutivo Autonómico, esa recomendación autonómica en la línea de lo que ven más prudente la Agencia Europea del Medicamento y también las sociedades científicas, que va a ser repetir con AstraZeneca.
Notificaremos a partir de la primera semana de junio a todas las personas pendientes de segunda dosis, aproximadamente 90.000, que está a disposición la vacuna de AstraZeneca, y aquellos que quieran esta vacuna les citamos para vacunarles. En el caso de que acepten esta vacuna, firmarán un consentimiento informado y le vacunaremos sin más y le daremos de alta, si ellos están de acuerdo, en el aplicativo de certificación del sistema de vacunación del Servicio Gallego de Salud.
En todo caso, la opción de completar la pauta de inmunización con Pfizer también estará sobre la mesa y los gallegos por debajo de 60 años que están en esa situación podrán elegir entre ambas con consentimiento informado en los dos casos. Y es que de hecho el presidente gallego ha insistido hoy en que la Junta no puede garantizar que haya el suministro suficiente para poner AstraZeneca a todos los que lo deseen, al tiempo que ha reiterado que la comunidad ya ha pedido al gobierno central que les concreten el número de dosis de esta marca que van a recibir. En la pasada jornada, de hecho, el presidente gallego había explicado que para conocer cuál es la voluntad de los ciudadanos, el Sergas enviará una comunicación por teléfono móvil que deberá ser respondida por los vacunados si quieren recibir o no esa segunda dosis de AstraZeneca. En el caso de que pidan recibir el mismo fármaco, se les va a poner si hay disponibilidad, que esa es otra y no depende ni de Xunta ni de gobierno central. Y también tras la reunión del comité clínico de esta pasada tarde, la Junta también acordó, esa es otra de las novedades del día, permitir a las taperías o los mesones servir cenas hasta la una de la madrugada, independientemente de que tengan licencia de restaurante o no. Esto es lo que le parecía a Sandra Meijueiro, que tiene una tapería en la calle Ezequiel Massoni de Marín.
También, aunque amplíen horario hasta la una, nos van a pedir, por ejemplo, pues un registro de clientes, un medidor de aire, quiero decir, que eso también luego hay que ver bien la letra pequeña, porque quieren dejar a la una, pero solamente para cenas, es decir, que no vayas a un bar y estés en plan pues solo tomando cervezas.
Y que cumplan además las mismas condiciones, realizar un registro de clientes, reservar y contar con medidores de CO2. Escuchas el mediodía de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz.
Son las 2, la 1 en Canarias.